Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible este especial de Ciudad y Ciudadanía con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. ¿Cómo vamos a olvidarnos? Pablo García Colmenares y Francisco González Pérez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia, que nos acompañan en esta mañana de lunes lluvioso, primaveral, haciendo nombre al mes de abril. Y Santiago Ibáñez, colaborador habitual en Red de Colores. Buenos días a los tres, un placer.
Buenos días. Buenos días.
Día luctuoso. Han fallecido dos históricos de la música reciente. Gato Barbieri, saxofonista de jazz argentino, y nuestro Manolo Tena. Un hombre con un discurrir, sí, hay un tanto contradictorio y controvertido, ¿no?
Sí, pero no les olvidaremos.
¿No? No les olvidaremos tampoco, ¿no? Pues volvamos al recuerdo y al no olvido para hablar precisamente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. ¿Cómo funcionáis? ¿Cuál es ya la historia de la asociación? Ya comentábamos fuera de micrófono que ya va para más de un lustro, ¿no?
Claro, desde el año 3 que nos constituimos legalmente.
Son dos y medio largos.
Sí, sí, efectivamente. Y además, como eso, siguiendo esa estela de otras provincias y siguiendo ese movimiento social que se inicia en los años 90 en todo el país, por tanto, recogiendo pues una necesidad social, un sentir social evidente y necesario, ¿no? Y lo que hemos puesto de manifiesto en estos años es precisamente que la necesidad existía y existe, y por tanto es la labor de las asociaciones ha sido y será reconocida después, yo creo que impagable.
Si es que además, bueno, el gran problema que tenemos es que no se ha escrito bien la página, que hay que pasar la página, y es que bueno, se va prolongando el problema de la necesidad de nuevas observaciones, de nuevas investigaciones y de la falta de ayudas oficiales. Con una ley de memoria histórica que fue insuficiente, pues sí, empezamos a funcionar un montón de asociaciones, pero luego, Rajoy y el Partido Popular pues ha cortado cualquier posibilidad de que podamos avanzar en este capítulo, que es que ya es degradante cómo pasa el tiempo, cómo los afectados y no afectados directamente, que también yo siempre reivindico que el tema de la memoria no es para que estén vinculados exclusivamente las personas que tienen a padres, a tíos, a abuelos asesinados y que están en las fosas. Yo mismo pues soy una persona que no tengo ningún familiar en esas circunstancias y esto, y evidentemente en un momento determinado me impliqué con la asociación porque creía que era necesario reivindicar la memoria de todas esas personas que por circunstancias dramáticas han quedado ahí abandonadas.
Además, yo creo que es un acto de justicia, ¿no? Igual que se reconocieron después de la contienda civil, de la guerra fratricida, las víctimas del otro lado, como acostumbran a decir, las víctimas. Estuvo allí, recuerdo, paredes de iglesias y atrios con el reconocimiento a esas víctimas, pues era hora en justicia de que se reconocieran también a estas otras víctimas que están ahí, olvidadas, ocultas, y a cuyas familias y a ellos les existe el legítimo derecho a no solamente a ser recordados, sino a hacer esa justicia de la que veníamos hablando. Sí, recordábamos al principio un poco, Pablo, prenda fuera del micrófono, ciertos actos que habéis llevado a cabo, más allá de las exhumaciones, ese monumento que hay en el Parque de la Carcavilla. Quiero recordar también, corregirme si me equivoco, un acto entrañabilísimo que hubo en Torquemada, también con un homenaje allí en el propio cementerio. El Ayuntamiento de Torquemada reservó un espacio en el cementerio civil para estas víctimas. Todo eso, aparte de remover emociones, pues trae también a la memoria a gente, mujeres, hombres, octogenarios ya hoy, muchos fallecidos, que recordaban con dolor y con emoción en la Díaz Caneja de Palencia, en un acto que hicisteis también muy, muy, muy emotivo, lo que había sido, sus familiares, las famosas sacas, el ir a sus casas, recordando fundamentalmente maestras, a gente de la cultura, toda esta gente que, bueno, luego no sabemos dónde están, si en las tapias de un cementerio o en la cuneta de un paraje del pueblo o dónde, no sé. Todo esto que señalaba un poco Paco ahora, perdón, Paco, nos tuteamos, ¿no? Porque perdemos la formalidad del protocolo. No sé, ¿qué os mueve para que seguir intentando, a pesar de todos los inconvenientes, de todas las luchas que habéis tenido ahí, del ninguneo al que estáis sometido casi de forma permanente, Pablo?
Sí, quería aprovechar dos cuestiones, que una que has planteado tú al principio. Efectivamente, el gobierno franquista, el gobierno de Franco, lo hizo bien. Recuperó la memoria histórica de sus víctimas, de sus cruzados, de sus sublevados, en definitiva, ¿no? Y recupera esa historia y esa memoria. Y lo más interesante es que lo hace el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia manda una circular pueblo por pueblo, gobierno por gobierno, para recabar toda la información y elabora la llamada causa general. Bien, y eso es legítimo y es pues obligado de recuperar su memoria de sus víctimas. Es lo que se pide, o lo que en paridad debería pedirse para la otra memoria sometida y ocultada, ¿no? Y efectivamente lo que tú me preguntas, lo que han demostrado las asociaciones estos años es que la necesidad sigue existiendo, que a pesar de intentar cortarle, digamos, en la hierba bajo los pies a las asociaciones, quitándolas todo tipo de ayudas, siguen existiendo todas. No conozco casos de que ninguna prácticamente haya cancelado sus actividades. Con menos recursos pueden hacer quizá menos cosas, pero siguen haciendo en prácticamente toda España, por el conocimiento que tenemos, siguen trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo nosotros. Luego hay una necesidad social evidente y que todavía no se ha satisfecho en este país.
Y además no sé lo que opinarás tú, Santiago, como ciudadanos un poco bien, que lo vemos con otra perspectiva, lo vemos desde fuera de la propia asociación. Yo creo que cuanto más ninguneado y más negado se ve uno en este tipo de actuaciones, mayor empeño se pone en lograr las cosas, ¿no? Creo que pasa eso en la vida, sobre todo cuando uno está convencido de que le existe la razón. La razón, la dignidad y 50.000 calificativos que podríamos poner en favor de la labor que está desarrollando todo tipo de asociaciones de este tipo, como la de Palencia.
Bueno, yo creo que cuando se enaltece, digamos, a las víctimas que nunca han sido enaltecidas, se recupera o se reivindica a las víctimas que nunca han sido reivindicadas, yo creo que se está haciendo un acto de justicia. Y la justicia, lógicamente, favorece las buenas relaciones, favorece la convivencia. Hombre, hay una cosa que estábamos hablando de la memoria, y la memoria, lógicamente, es subjetiva. Lo decía el otro día Francisca Sauquillo en la contraportada del País. Entonces hablaba de que cada uno tenemos nuestra memoria, y la memoria es subjetiva. Entonces, por eso es tan necesario lo que Santos Julio llamaba la memoria atravesada por la historia, atravesada por la crítica histórica. Entonces, por eso me parece también de que en la asociación lleve el calificativo de histórica asociación por la reivindicación de la memoria histórica. No es nada revanchista, sino nada más una cosa de entiendo yo, de justicia.
De conocimiento, sí.
Pues vamos a hacer un poco de memoria, si os parece, y contamos a los oyentes de Radio Colores un poco la trayectoria de la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica, las actuaciones y actividades que habéis tenido, los difíciles comienzos, la difícil supervivencia y la situación actual. Pero fundamentalmente eso que llegue porque qué es lo que le ha llegado a las personas, fundamentalmente a la familia de las víctimas.
Sí, yo creo que las asociaciones hemos hecho un trabajo, yo, aunque esté aquí yo delante, pero como antes decía mi compañero Paco, sin tener implicación directa familiar, y por tanto puedo hablar con esa mayor, digamos, libertad, ¿no?, para decirlo. Yo creo que las asociaciones han hecho un trabajo extraordinario, no solamente en la recuperación de memoria, sino en la recuperación de las víctimas, en la recuperación de los nombres, en la recuperación de un periodo histórico también. Por eso las asociaciones estaban formadas por, de forma, digamos así, pues transversal. Están formadas por los familiares, que son los que más apoyan, los que más tiran de las asociaciones, pero está formado por técnicos, por profesionales, médicos, periodistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos. Y eso es lo que ha dado riqueza y fuerza, una fuerza a ese colectivo en todas esas direcciones. Recuperar la historia, recuperar los restos de esos familiares, hacer su análisis antropológico, darles un homenaje, reconocerles públicamente quién fueron, digamos, en definitiva, rescatarles del olvido, no solamente el periodo que definieron o que vivieron, sino rescatarles a cada uno de ellos porque murieron, porque fueron asesinados, ¿no? Uh-huh. Yo creo que por eso ha sido el trabajo, es este país, con el tiempo, cuando lo vea, el trabajo de las asociaciones ha sido extraordinario, puesto que ha habido dejación del Estado, dejación institucional.
Y todo ello recogido con nombre y apellidos en un extraordinario libro del que eres autor, Pablo, de la gente,
sí,
en Palencia, que habéis sido...
Sí, todas las provincias, historiadores, porque el problema, la pena es que en Castilla y León ha sido más retraída y ha sido más, digamos, ha limitado más estos trabajos. Y por eso en Castilla y León todavía hay muchas provincias que no tienen estudios generales siquiera de cuáles son la relación de víctimas de su territorio, lo cual pues pone un poco de manifiesto la pena o el entorno penoso en el que vivimos, ¿no?, en esta comunidad.
Y a la hora de afrontar, Paco, tareas de esta envergadura, porque acabas de citar, Pablo, arqueólogos, médicos, historiadores, periodistas, voluntarios de todo tipo, me imagino, sí, no solamente en la labor de campo, de investigar dónde posiblemente pueden estar esas víctimas o podían estar, sino luego a la hora de contar con recursos económicos para poder afrontar las excavaciones con las exiguas ayudas públicas que se ha tenido, y me imagino que con la... cuotas de los asociados a esa asociación, ¿no?
Bueno, la verdad es que nosotros funcionamos evidentemente con las cuotas de otros asociados, que son más que simbólicas, son aportaciones muy pequeñas. Una vez hay donativos de alguna familia que nos han llegado de diferentes puntos del país, y bueno, luego en determinados momentos, cuando hemos realizado algún trabajo de campo importante, como ahora me estoy pensando en la última exhumación de la Carcavilla, pues contábamos con unos recursos para ese proyecto y pudimos tener el equipo pues a Paco Echevarría, el forense de la Sociedad de Cintas Aranzadi, que es la referencia en España dentro de este campo, y también contamos con el Departamento de Arqueología de la Universidad Complutense de Madrid, con Magdalena, no me acuerdo ahora cómo se apellida, y su equipo. Y bueno, pues fue un momento importante porque pudimos acometer esa actividad porque teníamos recursos, pero en este momento todavía quedan casi un centenar de personas en la Carcavilla que no hemos podido abordarle por ese motivo.
Me sitúo ahora geográficamente. Creo que las excavaciones se hicieron, las últimas, en el vértice inferior derecho, según se entra en el parque, ¿no? Sí. Allí, poco más o menos, entraban. Y yo recuerdo, estuvimos visitándolo allí, estuvo aquí el equipo de la Complutense en Radio Colores hablándonos del desarrollo de las excavaciones, y sin llegar a lo melodramático, sí quiero recordar un poco, porque tuvimos la suerte, y lo digo así, la suerte, para que se removiera la conciencia y el corazón de muchos, de presenciar el instante en el que aparecieron unos cadáveres. Quiero recordar que estaban abrazados. O sea, lo cual me da a entender que posiblemente los arrojaron vivos a la fosa, ¿no? Y luego los remataron dentro, no lo sé.
No era así. No, eso es porque el enterrador, conociendo a los familiares, tuvo ese gesto con los familiares vivos. Ajá. Sí. Porque en este caso, en la Carcavilla, solo se enterraban a personas asesinadas y encontradas por el entorno local, y eran llevados luego allí, o por los fusilados tras juicio sumarísimo. Luego, porque en todo caso son víctimas, cuando ya están enterrados, están ya asesinados, muertos.
O sea que también...
Y en ese caso, sí, algunos han contado alguna situación que el enterrador dice, sí, conocía a los dos hermanos y les he enterrado juntos y les he puesto juntos.
O sea que hay que agradecer al enterrador un acto de caridad en esos casos, porque...
Sí, son habituales. Sí.
Son habituales.
Sí, cuando el enterrador, claro, en medios conocidos, en una ciudad pequeña como Palencia, los conocían.
Sí, sí. No, no, es curioso todas estas cosas, porque más allá del hecho lamentable del asesinato, porque hay que calificarlo así, de esta gente, los sentimientos despertados luego a la hora de darle sepultura, a la hora de... Porque tú, me imagino, Pablo, que antes de tu libro habrás hecho una labor de campo exhaustivísima para llegar a conocer dónde se habían producido los fusilamientos, las ejecuciones, incluso los enterramientos, y tener referencias de familiares o de testigos directos de los pueblos, que ahora ya no quedará ninguno, que sí, esa es otra, sí, ¿no?
Lo más duro de esto que estamos comentando es que los familiares de las víctimas igual se enteraban de que habían sido enterrados, asesinados, días después. Eso sí que es lo durísimo. Quiero decir que lo que demostraba el régimen asesino, el régimen fascista, era que ni siquiera los cuerpos pertenecían a sus familiares. El día que, después del juicio sumarísimo, eran vueltos a la cárcel, y la madrugada que les fusilaban no la sabía nadie más que unas horas antes las propias víctimas y los abogados, los militares implicados. Por tanto, los familiares, cuando iban a visitar a sus parientes, que sabían que estaban en la espera, ¿no?, en la capilla, pendientes algún día de ser fusilados, se enteraban que habían sido asesinados o fusilados 3 días antes. Iban al cementerio a pedirle al enterrador a ver dónde estaban.
Incluso algunos, me imagino, que no se enterarían, ¿no?, y les darían por desaparecidos, o vete usted a saber si los han trasladado a otra prisión y claro, no los podemos ver o alguna cosa.
Todavía hoy nos enteramos de muchos familiares que se enteran ahora, en el 2015, 2016, de que su tío abuelo estaba enterrado aquí, por ejemplo, ¿no? Claro.
Y una cosa que quería preguntaros a los tres, haciendo un ejercicio duro, por ejemplo, el silencio. El silencio al que tuvieron que estar sometidos los familiares durante tantísimos años, hasta que llega nuestra democracia, hasta que aparece la ley para la recuperación de la memoria histórica, y hasta que las asociaciones como la vuestra empezáis a trabajar en la localización. Entonces, me imagino, Pablo, que tú como historiador, y Paco tú dentro de la asociación, y Santiago, porque sé que estos temas le gustan, habéis hablado con gente donde os han tratado los larguísimos silencios y forzados silencios que han tenido que soportar durante tanto tiempo, ¿no?
Sí, lo que más llamativo es que la primera generación, los hijos de las víctimas o los hermanos directos de las víctimas, las mujeres, pararon ese conocimiento, lo tuvieron ellos solos por tratar de proteger a la segunda generación. Ajá. Es decir, que no supieran, para que se pudieran integrar socialmente con los restos de la sociedad y hasta con los hijos de los verdugos, teóricamente, ¿no? Para que pudieran rehacer su vida y que no les perjudicara esa información. Y en muchos casos ha sido, cuando han venido a las asociaciones, nietos de las víctimas nos han pedido, cuando estábamos haciendo las grabaciones, a los familiares de la primera generación, querían estar y querían copia de la información porque no la conocían o tenían solo información muy parcial. Sí, eso demuestra efectivamente lo que dices, claro.
Sí, sí, los silencios impresionantes, bueno, claro, y el silencio acompañado de otro factor, Paco y Santiago, el miedo.
Bueno, el miedo que existe hoy día todavía, uh-huh. Es que eso es un tema importante, o sea que es que la ciudadanía y esto, pues ahí todavía estamos bajo los efectos de la represión franquista, así de claro y de duro lo digo.
Pero o sea, perdona que te interrumpa, eso no nos pasará a los que todavía tenemos en el subconsciente el recuerdo del franquismo vivo y latente, porque bueno,
hombre, la memoria del franquismo evidentemente la tenemos, o sea,
nosotros claro, sin embargo otras generaciones,
pero claro, es que compartes historias con otras generaciones, bueno y dentro de nuestra generación, Tomás, hay un montón de gente que tiene miedo todavía, es que todavía se cree que se va a presentar ahí la brigada político-social en su casa, que va a ir al tribunal de orden público, y no digo ninguna exageración, o sea, hay gente que tiene miedo. Entonces, o sea, si este país realmente tiene condiciones democráticas, pues hay que tenerlas en
cuenta. Y ahora con la ley Mordaza, más miedo todavía.
Pues bueno, pues.
Por si acaso te excedes verbalmente, yo no quiero entrar en otro tipo de excesos.
Pero eso,
¿no?
Al margen de la matización que ha hecho muy bien Pablo respecto a los familiares, a la primera generación y a lo que ha venido después, pues esa es la realidad. Por eso también quiero apuntar un detalle muy bonito, que en los actos que hemos realizado de entrenamientos en diferentes puntos de Palencia y provincia, pues han participado pues nietos o bisnietos de algunos de los afectados, y es muy bonito pues darles ahí leer poemas o cartas o documentos recordando a la
el
familia,
orgullo, ¿no? El orgullo de
gente muy muy joven y esto que se incorpora y esto a participar de la memoria.
Yo recuerdo especialmente el de Torquemada, precisamente porque eso que estás apuntando, Torre Paco, se vivió no solamente en recoger, me acuerdo con la sencillez que fue el acto, en unas cajas rectangulares, quiero recordar, donde iban los restos, y el traslado en mano de los familiares, algunos de ellos terceras y cuartas generaciones, hacia el cementerio, y luego allí música, algún adagio al violín, sí. Pero luego al final se acabó lanzando cohetes, como mezclando el dolor y la alegría a la vez, porque bueno, enterramos a nuestras víctimas, a nuestros asesinados, a nuestros héroes en cierta medida,
sí.
Vamos a festejar el hecho de que gracias a una asociación para la recuperación de la memoria histórica hoy les estamos dando sepultura aquí, y eso significa un motivo de alegría y también un motivo de reconciliación, Santiago, ¿no? Porque esos que hablan todavía de que se reabren heridas con estas cosas, yo creo que lo que se debe hacer es cerrar esas heridas de una vez por todas, ¿no? Porque nunca se cerraron.
Yo no sé si dicen que en el año 2006, en la conmemoración precisamente de los hechos, a partir del 18 de julio y tal, el tipo de esquelas que se pone son muy parecidas a las que había en 1936. Es curioso. O sea, quiero decir que la memoria todavía, esa memoria, digamos, de parte, todavía sigue existiendo, ¿no? Y decía este Javier Pradera, creo que era, el que decía que las heridas de una guerra civil tardan por lo menos un siglo en cerrarse. Y probablemente tenga razón, o sea, quiero decir, son muy difíciles de cerrar, pero yo soy optimista en el sentido, me corregirá Pablo si digo alguna barbaridad, pero en el año 56 las primeras manifestaciones de estudiantes y tal ya son hijos de los vencedores que empiezan a reivindicarse y a unirse con los hijos de los perdedores en contra del franquismo. Y ya en el año 1962, en el contubernio, llamado contubernio de Múnich, ahí también los perdedores y los vencedores se juntan. Yo por eso quiero decir que soy optimista en lo de la reconciliación cuando se trata de eso, de no hacer víctimas de parte. O sea, es decir, de un poco lo que decía, no sé, creo que era Santos Juliá también el que decía de que una auténtica amnistía es cuando uno se hace cargo de los muertos del otro. Es decir, yo me hago cargo de tus muertos y tú te haces cargo de los míos. Lógicamente aquí ha habido una desproporción inmensa en cuanto a los muertos de una parte y de otra, ¿no?
Sí, esto que dice Santiago Pablo me parece muy interesante, porque si aquello se produjo efectivamente, y que algunos de nosotros fuimos testigos de esos reencuentros, por llamarlo de alguna manera, o de esa reconciliación, parece como si años más tarde, incluso ya en periodo democrático, haya habido una recesión hayamos vuelto un poco a los orígenes, sí, y volver a florecer los rencores, los miedos.
Que pone el dedo en la llaga ahí, Santiago. Efectivamente, ha dicho antes también otra cosa que puede enlazar con esto que decía. En la convivencia, lo que han demostrado las asociaciones es que la convivencia es posible si se quiere. Igual que los acontecimientos de las huelgas estudiantiles del 56 o el contubernio de Múnich del 62, todo eso lo que está demostrando lo mismo, que hay gente interesada en reconocer, estudiar, saber, conocer y seguir hacia adelante. Y hay gente interesada en que no. Es decir, hay gente que tiene rentabilidad política en que siga existiendo esas desigualdades, esas diferencias, esa no memoria de ocultarla. Uh-huh. Es un tema, pues lo que antes apuntaba Paco. Efectivamente, yo creo que las directrices del Partido Popular en ese caso son equivocadas, que manifestó desde el principio de que iba a paralizar toda actividad, y aún antes, cuando la Ley de Memoria Histórica estaba en vigor está ahora también, desde el año 7, alcaldes del Partido Popular de los pueblos políticamente se oponían a facilitarnos la actividad, pero a nivel personal nos daban todo tipo de facilidades. Uh-huh. O sea, que ellos mismos reconocían la contradicción de que las directrices políticas les negaban que nos dieran ayuda, y sin embargo ellos eran, tenían sentido común y decían, no, esto no tenemos que ayudar, y luego han participado hasta en los actos de homenaje. Y también quería añadir una cosa que antes, para que no se me olvide, cuando hemos hablado de los nietos, de los familiares, lo que las asociaciones, en definitiva la recuperación histórica, la recuperación de la memoria, en este caso de los vencidos, lo que les ha dado es el orgullo de que sus familiares eran gente de bien, gente que quería una convivencia mejor, una convivencia democrática, una avanzar, una hacia adelante, una justicia social. Sobre todo que el problema de todo el mundo de las guerras civiles también, en el fondo esto es un problema de paz social, equilibrio social y equidad, ¿no? Y eso es lo que, ese orgullo se le hemos podido dar, y por eso podían tirar cohetes y estar orgullosos, claro.
Pero sin embargo yo creo que todavía subyace la idea de las dos Españas, o al menos esa sensación tengo yo, no sé si estaré equivocado o todavía lo veo así, porque
bueno,
hay gente que...
Nosotros estamos por la reconciliación, vamos, que es lo que se ha comentado antes, que no tenemos ninguna idea de venganza, ni que a veces nos hay gente que te dice, oye, pero es que vosotros no estáis con esa idea de venganza, de no sé qué, y no, lo que queremos es, como decía antes al principio, pues eso, que se escriba bien la página y que se pase la página correctamente, que sepamos enterrar a nuestros muertos. O sea que, bueno, este problema es un problema universal. Otras circunstancias dramáticas y esto, las que han acontecido en el País Vasco, pero que tampoco vamos a entrar en ese capítulo y eso, pero vamos, el tema de la reconciliación y de la piedad son fundamentales.
Sí. Fundamentales. Fíjate, en una entrevista que hablabais antes, el antropólogo forense, Paco Echevarría, en una entrevista con su primo, con Iñaki Gabilondo, decía de que en los sitios donde había habido enterramientos, es decir, se había enterrado en los sitios adecuados a las víctimas y tal, y que habían sido en principio muy reacios por parte de la población y tal, pues se estudió por antropólogos sociales después de unos años y aquello era una balsa de aceite. Es decir, que habían hecho habían producido una catarsis en la población, de tal manera de que aquello que es rencores que habían aparecido se habían saldado. O sea, de que no, sí. Efectivamente,
bien,
no es
enlazando de... con esto, precisamente no debemos olvidar que eso es la política internacional de Naciones Unidas o de Amnistía Internacional, y en ese caso este país está condenado o sancionado o instado, como se dice, ¿no? Instado periódicamente a que cumpla con la con normativa internacional, pero es que es llamativo, ¿no? Cuando sales fuera del país me comentan a veces a mis compañeros que están en conferencias fuera y tal, y dicen, pues es que lo primero que te dicen, pero bueno, vosotros en España, ¿qué pasa? ¿No hacéis caso a las leyes internacionales? ¿Cómo es posible que tengáis un problema tan grave y estados por las organizaciones internacionales no hagáis caso, ¿no? Llama la atención, desde luego.
En fin, vamos a poner un poquito de música, hacemos una pausa y luego continuamos. Y entramos ya a analizar las jornadas que habéis organizado y que comienzan precisamente mañana por la tarde en la Biblioteca Pública de Palencia.
para ser esta muralla. Tráiganme todas las manos, tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya serpiente.
Cierra la muralla,
al corazón del amigo.
Abre la muralla,
mi señor en la flor.
Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos.
Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte.
Pues en el horizonte de este especial Ciudad y Ciudadanía seguimos conversando con Pablo García Colmenares y Francisco González Pérez de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia y con Santiago Ibáñez, colaborador de esta emisora. No sé, escuchando estas canciones, las fueron casi canciones protesta de cuando nosotros éramos jóvenes, no sé, le viene a uno precisamente el cuántas murallas ha habido que saltar hasta conquistar ciertos derechos, Pablo.
Sí, desde luego.
Y las que nos quedan.
Las que nos quedan. Sí. Parece que son murallas como si fueran reces que rebrotaran, ¿no?, de vez en cuando. Uh-huh. Creíamos que las teníamos derribadas todas y de repente vienen en forma de alambradas, vienen en forma de barcas, vienen en forma de sí. Bolsas de balsas, vienen en forma de fronteras que se vuelven a cerrar, se levantan cotidianamente. Pero en fin, volvamos a lo que nos ocupa, si os parece. Mañana 5 de abril empezáis esas jornadas a las que habéis llamado Cultura y Memoria. ¿Podéis contarnos y a nuestros oyentes de qué van estas jornadas?
Bueno, pues hemos decidido organizar una serie de actividades de cara siempre a conectar nuestro proyecto con la sociedad palentina, porque queremos que, aparte de la actividad que hacemos como asociación, queremos eso, siempre estar en contacto con la ciudadanía. Entonces, bueno, hemos organizado estas jornadas, que las llamamos Cultura y Memoria, en las que, bueno, arrancamos mañana, como muy bien comentabas, mañana día 5, y vamos a empezar con una intervención del escritor Gustavo Martín Garzo, que bueno, es una persona conocida en Palencia, ha venido varias veces a nuestra ciudad, y bueno, pues se da la circunstancia de que su última novela aborda el tema de la memoria, la novela de donde no estás, pues es un reflejo de ese, esa situación que se ha dado, bueno, en muchos pueblos de aquí, porque la novela está ambientada en el entorno de la provincia de Valladolid, en un espacio muy cercano a nuestra Palencia, y bueno, pues el tema de las generaciones, de cuando antes estábamos hablando de cómo se enfrentan las generaciones posteriores a las víctimas de la guerra civil a estos problemas que descubren y que encuentran, que reencuentran y que dan sentido a su vida. De Gustavo Martín Garzo pues no voy a hablar nada en especial, porque es una persona súper conocida a nivel nacional por su labor como novelista, como cuentista, como articulista, como crítico de cine, y bueno, sí que quería destacar que va a tener este acto una presentación muy especial que va a estar a cargo de Anastasio Ovejero Bernal, que es catedrático de Psicología Social y del que puede hablar muy bien Pablo García Colmenares, pues porque es una persona a la que está vinculada profesionalmente a él y es una persona singular además.
Pablo. Sí, en este caso hemos buscado a un psicólogo social, casi, bueno, o antropólogo en cierta forma también, para que haga una presentación sobre la memoria, sobre el sentido de la memoria en la formación social o en el contexto
social. Sí, porque la jornada inicial la tituláis sí, Memoria y Olvido, ¿no?
Sí, y este hombre además, él es de Dueñas, cercano también al territorio este de donde está ambientada la novela, conoce bien la historia de la zona y es una persona de prestigio internacional y que le tenemos la suerte de tenerle aquí cerca. Yo lo conozco desde pequeño y pues es una suerte aprovecharla y poderla aprovechar siempre de forma generosa, ¿no?, como es él. De ahí que la presentación también tendrá su indudable interés por su conocimiento.
Hay aquí esta especie de sinopsis previa que hacéis a lo que va a ser la conferencia de Martín Garzo, basada en su libro Donde no estás. Habéis puesto una frase de Carlos Zenón, que comentó la obra en El País en febrero del 2015, el día 2 en concreto, que dijo textualmente: de este trabajo se ha comentado que es un dedo acusador que señala a los muertos que no hemos sabido enterrar más de 70 años después. Este plural, que no hemos sabido enterrar, es un reconocimiento, yo creo, implícito de que ha sido toda la sociedad, tanto los que piensan en ideas de izquierdas como los de derechas, como los que se sienten republicanos, monárquicos o quieran ustedes saber cómo se sienten, ¿no? Y estas asignaturas pendientes, me acuerdo ahora de la primera película de García, que se titulaba Asignatura Pendiente, era otro tipo de asignatura pendiente, pero venía a decir algo como si nosotros los de ahora ya no somos los de entonces. Subyace un poco también quizá esto ahí, sí, a la hora de...
Hombre, claro, date cuenta, o los oyentes tienen que darse cuenta, que ha habido un periodo, y todavía hoy este tema es molesto todavía. Lo que tratamos de conseguir con las asociaciones es que deje de ser molesto y pase a ser necesario. Y ha sido molesto en muchos periodos históricos. El más llamativo, los 14 años de gobierno socialista con mayorías absolutas del año 82 hasta el 96. Quiero decir, ese es el problema o el grave olvido. Porque los familiares de las víctimas sí que esperaban, porque en el año 79-80 Adolfo Suárez sacó alguna norma que permitía sumar a los restos de las víctimas y esperaban, por tanto, que con un gobierno socialista por fin se fuera a recuperar la memoria de las víctimas, de los vencidos. Ese fue el gran... Y de alguna manera recoge lo que decíamos, esperábamos de un gobierno socialista, claro, que acometiera esa obligación.
Que no se quedara solamente en un lenguaje gestual, sino que pasara a los hechos.
Aunque
¿no?
nosotros como asociación, el Partido Socialista, le hemos criticado a la Ley de Memoria Histórica, pero bueno, ante lo que sabemos que hay después, pues lo hemos animado, ¿no?, a que siguiera en esa línea, por lo menos, claro.
Una pregunta que os hago a los tres y fundamentalmente a ti como historiador, Pablo. ¿El 23F no influiría de alguna manera en este tipo de cosas?
Sí, pero bueno,
nuestros silencios.
Sí, pero puedes pasar la primera legislatura, pasar a la segunda, y ya dices, bueno, pues ya ha pasado un tiempo.
Baja la fiebre, ya.
Exactamente, ¿no? Ya está laminado el gobierno, el ejército, ya el ejército está integrado en la OTAN y ya tiene otras funciones que no es defender el interior del país, sino defender proyectos internacionales, ¿no? Entonces, ha habido momentos.
Tendremos que volver a lo del miedo libre, quizá. Bueno, pero sí. El título a mí me parece sumamente atractivo y atrayente, lo de memoria y olvido, porque, claro, van muchas veces ligadas. Cosas que tenemos en la memoria, pero las tenemos tan arrinconadas que parecen olvidadas. Y, sin embargo, en algún momento determinado, alguien tiene que rescatarlas de ahí. Por eso los testimonios escritos, como tu libro, Pablo, como esta novela de Martín Garzo, está bien, para que dejen constancia.
Solo hacer un apunte. Todavía en este país los archivos de la represión no están abiertos ni siquiera para los profesionales. Fíjate lo que te estoy diciendo. Uh-huh. Es inconcebible en ningún país. Entonces, en este país los archivos de la Guardia Civil o de las Fuerzas de Orden Público todavía no son accesibles ni siquiera a los profesores universitarios. Uh-huh. Entonces, ¿qué conocimiento podemos tener? Pues tenemos dificultades, claro.
Evidentemente. Evidentemente. Y más si desaparecen los testimonios orales, porque la gente biológicamente tiene que desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Es un tema. Pero la idea de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, de crear estas jornadas, ¿qué rescoldo quiere reavivar de alguna manera? ¿O poner en valor lo que habéis venido haciendo al cabo estos años? ¿O seguir recordando que sigue latente todavía el deseo de, efectivamente, de rescatar del olvido lo que está arrinconado en la memoria?
Bueno, después de la apertura de las jornadas mañana martes, por parte de Gustavo Martín Garzo, vamos a tener al día siguiente, el miércoles 6, un debate, un foro de la memoria, que le hemos titulado ¿Qué va a pasar con la memoria histórica? Un poco pensando en eso, en lo que comentaba antes, en toda la población, que bueno, mucha gente nos pregunta, oye, ¿y qué pasa con vosotros? ¿Qué es de vuestra vida? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué no vais a hacer? ¿No os oímos o hemos oído? Y entonces hemos querido hacer este foro contando con diferentes representantes de asociaciones de memoria histórica de nuestra comunidad, y vamos a contar con la presencia de Luisa Vicente Martín, de la asociación, que es la presidenta de la Asociación Memoria y Justicia de Salamanca. También va a estar presente Silvino Martín Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid. Y por nuestra parte, pues intervendrá Juan Manuel Monge Lobete, que es el presidente actual de la asociación. Este acto le va a coordinar nuestro compañero Pablo García Colmenares. Y bueno, pues pretendemos un poco revisar lo que se ha hecho, lo que está pendiente, ver un poquito, pues eso, todo el tema de la falta de recursos, el tema de los callejeros franquistas, de los honores franquistas, de los un poco cómo está, porque precisamente sobre este asunto, pues estamos aquí en un litigio, estamos en el contencioso de Palencia, con el tema de terminar de escribir correctamente la página de la retirada del callejero franquista, que en su día, bueno, pues por parte de la Corporación Socialista, pues hubo un proyecto, pero que no se cuajó correctamente, porque hubo un cambio importante en las denominaciones del callejero franquista, pero luego quedaron una serie de calles ahí pues intactas, y bueno, pues es un tema que tenemos ahora precisamente en el contencioso, bueno, y es un tema que está de rabiosa actualidad en toda España, por desgracia, al margen de polémicas de los profesionales que han asesorado o no asesorado para dictaminar quiénes son las personas que reúnen, que están dentro de esa exaltación del franquismo que habla el artículo 15 de la ley esta de memoria histórica. Y bueno, yo creo que es un momento bueno pues para que la gente conozca ahí de primera mano pues tres puntos, bueno, de tres asociaciones de nuestra comunidad, y después, por supuesto, que estamos abiertos al debate, a las preguntas y a la participación de todas las personas que lo deseen. Sí. Estos dos actos, el acto del martes de mañana y del miércoles, van a ser en la biblioteca pública a las 7 de la tarde.
Uh-huh. Luego hablaremos de la proyección cinematográfica como tercera de estas jornadas. Pero yo quería, recordando un poco, volviendo casi al inicio del programa, lo que, Pablo, tú comentabas de la opinión que tienen colegas tuyos, y no solamente en las tareas como historiadores, del incumplimiento de la ley 52-2007 del 27 de diciembre de memoria histórica. Un incumplimiento flagrante, o sea, que no es de dominio público, que no se está cumpliendo. ¿Habéis percibido que hay algún organismo internacional que ante el Parlamento Europeo o ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos plantee, no sé, una denuncia contra el Estado español por el incumplimiento de esta ley?
Sí, sí, pero es que están hechas ya y formuladas esas denuncias. Uh-huh. Desde Naciones Unidas, la Comisión de Derechos Humanos y también en Ginebra, quiero decir, permanentemente, todos los años, al gobierno español y además en muchos casos viene una comisión a evaluar el Estado español cómo está en el cumplimiento de las peticiones que se han hecho en años anteriores. Y en todos los informes anuales lo que dicen los informantes, los comisionados, es que España no está cumpliendo con su cometido, con la elaboración judicial o con la revisión judicial de las causas de los asesinados durante la guerra civil o la búsqueda de los restos. Y le instan de nuevo a que lo cumpla. El gobierno estaba escudando en que iban a atenderlo la judicatura española, lo cual...
O sea, pasarle la patata caliente a los jueces, ¿no?
Sí, pero que lo iba a atender y entonces con eso invalidaba el que lo fueran a hacerlo instancias internacionales. Por eso hoy en España hay una causa abierta en Argentina, con la jueza argentina tiene abierta una causa contra determinados torturadores en este país, porque la justicia española no interviene. Uh-huh. Por eso, en lo que decíamos de las asociaciones, lo que yo creo que saldrá el miércoles también, lo que no podemos hacer ahora mismo es exhumaciones por el costo económico que tiene, no tanto los arqueólogos y participantes voluntarios gratuitos, sino porque luego esos restos hay que analizarles, hay que hacerles un monumento, un homenaje, y todo eso sí que el monumento y eso tiene un gasto en torno a 6.000 euros cada acto de este tipo, un panteón para... Y eso, pues ahí no tenemos recursos para eso. Pero lo demás prácticamente lo estamos haciendo. Y ahora lo que estamos haciendo, sobre todo lo que apuntaba Paco, es reclamar, tenemos que llegar a reclamar, y por tanto en palma con la anterior, judicialmente a los gobiernos locales para que cumplan la ley. La ley de memoria histórica en un tema como el callejero, el nombre del callejero que ensalza a personas cuyos valores pues no son dignos de admiración, todo lo contrario.
Es increíble que a estas alturas, porque estamos en abril del año 2016, ¿no?
Claro,
o sea, del 36 al 2016.
Sí, tiene que ir a los tribunales. Tiene salero.
Claro, es que ese es el meollo gordo de la cuestión, que hay que tener que recurrir a los tribunales, que tampoco son gratis, precisamente,
claro.
para recurrir los incumplimientos de todo este tipo de leyes. El jueves, Paco, Nostalgia de la luz.
Pues sí, se trata de una proyección cinematográfica, es un documental, y con esto lo que quiero advertir, que hay mucha gente que a lo mejor es reacia al documental. Vamos, yo les invito porque creo que es un documental interesantísimo. Nostalgia de la luz es una obra de Patricio Guzmán, que es un director chileno súper reconocido internacionalmente, es autor de una trilogía en el cine que se titula La batalla de Chile, que recoge todo, es un documental sobre todos los años del gobierno de Salvador Allende hasta el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Y luego, bueno, pues es un hombre que estuvo represaliado, tuvo que exiliarse, vive en Francia y tiene varias películas en las que ha abordado el tema de la memoria. En este caso, pues lo que es sorprendente, que antes hemos hablado de que la represión del ser humano, pues por desgracia es universal y son en todo el planeta. Entonces, los sentimientos que afloran esas circunstancias, pues, son iguales en Chile, en el desierto de Atacama, donde están, donde refleja a las mujeres buscando restos de sus familias, sus víctimas, pues es un hecho totalmente trasladable a nuestro país o a cualquier otro país. Este documental tiene una clave poética maravillosa, el relato le hace el mismo Patricio Guzmán, que tiene una voz, una hermosa voz, y bueno, pues es una lo de Chile, y esto se extrapola totalmente a la situación española o la situación de conflicto.
Vamos a recordarles, señoras y señores oyentes, en qué consisten estas jornadas de cultura y memoria que organiza la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. En concreto, mañana martes 5 de abril a las 19 horas en la Biblioteca Pública, Memoria y Olvido, una conferencia a cargo del escritor Gustavo Martín Garzo, que a través de su última novela, Donde no estás, reflexionará sobre el mundo de las víctimas. Pasado mañana, miércoles 6 de abril a las 19 horas, Foro Debate. ¿Qué va a pasar con la memoria histórica? Que coordinará el doctor en Historia Contemporánea, Pablo García Colmenares, en el que intervendrán Luisa Vicente Martín, presidenta de la Asociación para la Memoria y Justicia de Salamanca, Silvino Martín Sánchez, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, y Juan Manuel Monge Lobete, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia. Y ya entramos en la recta final del programa. Nosotros nos quedan apenas 10 minutos para hablar de el jueves, perdón, faltaba, en el Cine Ortega, a las 20 horas, proyección del documental que acaba de comentar Francisco González, Nostalgia de la Luz, dirigido por el chileno Patricio Guzmán. Y nos queda, ya para concluir, entre los tres, comentar el acto de cierre, por decirlo de alguna manera, que coincide con el aniversario de la República. El jueves 14 de abril, a las 19 horas, homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y ofrenda floral en el monumento que existe en el Parque de la Carcavilla, víctimas de Palencia y provincia. Recordarles que la entrada a los actos es libre y gratuita hasta que se complete el aforo. Esperamos vernos, esperamos verles, reconocer a las víctimas, las desenterradas y homenajeadas y a las que todavía están por desenterrar. Homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y ofrenda floral. Quizá lo más emotivo de lo que puedan ser estas jornadas.
Sí, sí, desde luego, porque es, digamos, el punto un poco culminante, ¿no?, de nuestro trabajo, el seguir reconociendo, en ese caso, además, ese monumento que hizo Jesús Lizaso, pues tiene una placa con 500 nombres, solamente de los enterrados en ese cementerio. Uh-huh. Hay otros 700 que están por los cementerios del resto de la provincia, ¿no? Y esos son 1.225 víctimas directas, pero sabemos que hay otros 3.000 o 4.000 que fueron encarcelados, y todos sus familiares, como bien hemos dicho, ¿no?, en esta sesión, ¿no? Por eso es un importante periodo de nuestro pasado histórico el que tenemos que recuperar y homenajear, ¿no? Lo que hemos dicho desde el principio, que es la única manera de superar, ¿no?, superar nuestras diferencias y una convivencia conociéndonos. Si no nos conocemos, es difícil que podamos convivir, ¿no?
Aparcar el olvido y recuperar la memoria. Santiago, como ciudadano, que percibes en la sociedad que haya, si no inquietud, sí al menos interés por este tipo de cosas, sobre todo ya no en las que fueron víctimas directas, cuando digo víctimas mortales de la represión franquista, sino de esas otras que sufrieron cárcel, sufrieron presidio, sufrieron persecución, sufrieron además sacrificios de índole laboral y personal, ¿no?, porque tuvieron muchos que renunciar a sus carreras o les hicieron renunciar a la fuerza. ¿Tú crees que la sociedad española, ahora que está sumida en estos momentos de crisis económica tan galopante y crisis social también, tiene tiempo para dejar un hueco en su espacio y abrirse a conocer todo este tipo de cosas?
A las personas normalmente les suelen preocupar las cosas muy cercanas, pero sí que es cierto de que hay preocupación, y el que no tiene preocupación es porque no lo conoce, porque efectivamente, como decía antes Pablo y comentabais, no solo se trata de los que murieron allí, porque fueron, según cuentan, aproximadamente unos 150.000. Después hubo otros 400.000 que estuvieron en campos de concentración, 280.000 que estuvieron en las cárceles o en el exilio. Y toda esa gente que hablaba Pablo, que cayó, que tenía miedo. O sea, quiero decir que toda esa gente, o sea, esa memoria, si alguien se la ha transmitido a los jóvenes de ahora, yo creo que sí que les preocupará. Lo que pasa que no sé si esa labor se ha hecho suficientemente bien. Yo creo que la Asociación, precisamente, de la Recuperación de la Memoria Histórica es una de las labores importantes, y yo creo que está haciendo, ¿no?
Pues en reconoceros a los que os han precedido, a vosotros y a los que os sucederán, y a los que vais a permanecer ahí, la labor, la importantísima labor que estáis haciendo en justicia para rescatar del olvido, precisamente, yo creo que es un acierto eso de memoria y olvido, lo que fue nuestra guerra civil y después, que no sé, una cosa fue la contienda, pero desde luego la gestión de la paz deja mucho que desear, ¿verdad, historiador?
Sí, sí, desde luego. No hubo paz, no. Hubo victoria.
Hubo victoria, efectivamente, que es muy distinto. Hay que recurrir a la RAE para ver en concreto el significado de la victoria y el significado de la paz. Qué palabra tan bonita la de paz, y sin embargo, qué mal la gestionamos los seres humanos. Ha sido un placer contar con vuestra presencia. No sé si querréis añadir algo más que se nos haya quedado en el tintero, sino agradeceros. Como digo, ha sido un placer. Era una asignatura pendiente, Pablo lo sabe, tenemos con vosotros, ya habéis estado aquí en otra ocasión, pero habíamos dejado pasar quizá demasiado tiempo a la espera de acontecimientos y vemos que estos no se producen. Por eso aplaudimos esta iniciativa aquí en Radio Colores, en este foro de cultura que es la Universidad Popular de Palencia, que las jornadas sean un éxito, que lo serán, y de momento un éxito ya es vuestro esfuerzo, y reconocerlo es una obligación de la ciudadanía, reconocer los que estáis ahí sin recursos y simplemente con muchas veces con el hombro y el entusiasmo intentar llevar a cabo tareas como esta, Francisco y Pablo.
Muy bien. Sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
Pues nada, estaremos mañana, no se olviden, mañana en la Biblioteca Pública, pasado mañana también, el jueves en el Teatro Ortega a partir de las 8, una conferencia, una mesa de debate, una proyección cinematográfica con un documental, y el día 14 una ofrenda floral en el Parque de la Cacavilla en homenaje a las víctimas del franquismo. Eso fue todo. Muchas gracias, señoras y señores oyentes. Les dejamos, vamos a seguirles. Vamos a despedirnos con un poquito. Les dejamos que sigan disfrutando durante un par de minutos de Quilapayún y de La Muralla. Y luego no nos dejen, sigan aquí en Radio Colores, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Nos podrán seguir también a través de Internet, donde podrán ustedes escuchar esta entrevista a partir de la 1 de la tarde y en las redes sociales. Fue un placer. Disfruten de la mañana.
Gracias.